Elena Berenguer, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vienes del Oceanográfico, vaya semanita habéis tenido.
Menuda semana, un poco movidita.
Pero bueno, todo perfecto, los protocolos funcionarios en 20 minutos estaba resuelto.
Todo perfecto, gracias a que habíamos hecho varios simulacros y estábamos todos coordinados y sabíamos qué hacer y cada uno por dónde salir.
No hubo ninguna escena de histerismo, ninguna estampida, todo pim pum pim pam y
nada,
y al día siguiente ya abriste las puertas como siempre.
Sí, esa misma noche el submarino ya daba cenas normales y al día siguiente como siempre. Están trabajando ahora para terminar de quitar lo que quedó y seguir con la normalidad.
¿Ningún animalito padeció?
Nada, nada. Gracias a Dios solo fue una roca que era del mismo material que las fallas y prendió y fue muy escandaloso por eso. Pero nada, nada grave ni nada reseñable.
¿Tenéis una campaña respecto al mundo tortuga?
Sí, siempre en la fundación estamos con el mundo tortuga y este año queremos que la gente sepa que en el mar Mediterráneo viven las tortugas, porque mucha gente lo sabe, pero para la gran mayoría de los ciudadanos pues es algo desconocido. Entonces creemos que para cuidar algo primero tienes que conocerlo para que entonces ya lo quieras y lo protejas. Entonces primero que lo sepan y entonces que cuiden el mar por algún motivo más, que ya hay muchos.
¿Qué habéis organizado? ¿Charlas, conferencias,
pues,
visitas?
Lo que hacemos es una campaña en 40 municipios de Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, en cartelería, donde está una imagen de una tortuga nadando y dice: esta tortuga vive en el Mediterráneo, para que la gente le tenga claro que eso está ahí, que vive ahí, que todo lo que hagamos pues tiene efecto sobre su vida.
Desde que los pescadores se convirtieron en aliados vuestros, es un apoyo fundamental.
Es un apoyo fundamental y gracias a ellos pues podemos trabajar con las tortugas, que son la mayoría de las tortugas vienen por ellos, gracias a ellos.
Ahí se rescató ya un montón.
485 llevamos.
¡Guau! Wow. Pues cuando se llevamos 500 habrá que celebrarlo.
Hombre, hombre, eso yo creo que ya será después de verano, porque cuando más tortugas entran es después de, o sea, es entre octubre y febrero. Entonces yo creo que enseguida en octubre llegaremos a las 500.
¿Y cómo está el tema de la invasión de la tortuga americana?
Pues eso es una cosa, lo que pasa es que sobre todo esa tortuga afecta a las aguas dulces, no es aguas de tortugas marinas. Y ahora la campaña que estamos haciendo es para tortugas marinas.
Y en las aforbe un montón, en las acequias.
Claro, ahí es que es un problema enorme y siempre decimos a la gente que cuando tenga una tortuga que es una especie invasora, que es una traquemis, porque las autóctonas de aquí son las emis. En las traquemis, las que tú dices, las americanas, tienen que son de Florida, tienen unas marquitas naranjas en los lados, en la
cabeza, muy voraces.
En los lados. Esas tortugas son invasoras y se comen lo que se comen nuestras tortugas y a nuestras tortugas. Entonces, ahí es donde tenemos que intentar que la gente, cuando tenga esa tortuga y se canse, que hay gente que se cansa, que no las lleve a la albufera, por favor, ni las tire a la acequia, que las lleve al centro de recuperación de fauna silvestre que tiene el Ayuntamiento de Valencia, de fauna exótica.
Eso es importante porque yo sí que veo que allí hay montones.
¿Sí?
Por la acequia ahí es.
Sí, es muchísimo.
Sí, cuando vayas este verano a Tabernes,
sí,
entre Tabernes y Seraco, está la acequia esa que da al mar. Fíjate, date un paseo por allí y verás, vas a ver. Pero si no ves 30 o 40...
Sí que es verdad, porque hay una especie de lagunilla en la playa de Tabernes y hay tortugas de esas y la gente, ¡uy, qué mono!
Claro, pero ahí es importante que la gente diferencie y cuando se ve una marca naranja, pues esas son las que son invasoras y es una especie que no es autóctona. Entonces esas especies son las que a veces se hacen limpiezas y se intentan pues quitar en colaboración con la consellería y se reintroducen las especies autóctonas para que al final en nuestra fauna y nuestra flora esté presente aquí, que es donde debe estar.
¿A tu tiplénico con el oceanográfico ahora en estas fechas?
La verdad que sí, a tope, estamos a tope. Estamos en temporada alta, como bien sabéis. El oceanográfico está lleno todo el día y nada, que la gente se conciencie y que si alguien ve este verano una tortuga o un rastro de tortuga en la playa, que eso significa que habrán puesto un nido, lo más importante es que llamen al 112 para que ellos ya nos contacten y se activa el protocolo de varamientos.
Oye, algo muy preocupante que leí yo ayer en El Mundo, el Chernóbil marino. Los noruegos han descubierto
que un
submarino ruso que se hundió,
en el
que tenía dos
tantos
reactores nucleares, tiene unos niveles de radiación muy importantes.
Es que al final todo daña muchísimo y debajo del mar es lo que menos se conoce, que al final es una cosa muy importante y siempre nos preocupamos por lo que está en la superficie, pero se nos olvida lo que está debajo del agua y al final...
Que es más que lo que hay en la superficie.
Hombre, eso desde luego. Mira, de las basuras marinas el 20% está en la superficie y el otro 80% está en la columna de agua y en el fondo. Pues
qué asco.
Al final eso se nos olvida porque no lo vemos,
madre.
No, ala, nos vamos, limpiamos un poquito y se nos olvida todo lo que hay ahí y luego pues es lo que siempre decimos, que al final le llamamos el planeta Tierra, pero hay más agua que tierra. Entonces al final hay que empezar a concienciarse y cuidar de verdad el mar y los océanos.
Elena, muchísimas gracias. Un saludo a toda la familia de Oceanographic.
Muchas gracias.
Bueno, déjame, Ramón, saludar, que me gustaría saludar a los papás de, de Elena.
¿Yo los conozco?
Sí, a Bea y a Javier, que yo tuve el placer de conocerlos, y a ella, a su hermana, gracias a MacDiego. Además, le da mucha vergüenza que la salude a Bea.
¿Aún te pegan?
Sí, me siguen
pegando. Parecerán famosos por las palizas, sí, que le daban,
sí,
a Elena.
Sí, sí, sí. Ah, sí. A mí me daba miedo MacDiego de pequeña. Son encantadores. Cuando no comía, bueno, me decía, va a venir MacDiego.
Lo raro es que no te dé miedo de mayor. A mí me sigue dando miedo MacDiego.
Y a todas las hijas de sus amigos les está dando miedo MacDiego.
Pues Bea es muy oyente y me hace mucho caso con lo del cine.
Sí.
Creo que es la única fan que tengo en el mundo del cine.
Pues eso, Elena, un abrazo muy fuerte.
Gracias,
y un beso
hasta luego.
Los papis. Los noruegos son muy cachondos, porque eso que van de, sí, somos súper ecologistas, pero ellos venden petróleo por un tubo. Ellos es, no, el coche eléctrico, sí, pero venden petróleo. De hecho, por eso Noruega es Noruega, porque venden un montón de petróleo, por eso es un país rico. Es decir, tienen esa doble moral de...
¿Te acuerdas
yo en mi país estoy ya, que casi todos llevamos eléctrico, sí, pero a los demás vendes petróleo.
¿Dónde era lo de las piscifactorías del salmón y todo eso?
Creo que era en Noruega.
Es Noruega,
el documental es tremendo, les dan mierda para comer a los salmones.
Con una manguera industrial ahí, muy asqueroso, sí. Pero bueno, luego el salmón está bueno.
¿Eras de parchís, Juanjo?
Era de parchís, supongo que sí, como cuando, casi todos cuando teníamos 6, 7 añitos. Y lo que decías de que los de cómo se convierten los guapos que eran de pequeños, cómo se convierten en fistros de mayores, eso es totalmente cierto.
Esa es la venganza. Que
la venganza de la vida.
Y es verdad, yo creo que se relajan, ¿eh? Yo creo que se relajan, como lo tienen todo a favor de pequeños, se relajan y luego nos acaban cuidando y claro, les pasa factura.
Silvia, ¿qué dice la gente?
Vale, te cuento. Ellos están viejetes, pero ellas, la tal Yolanda de Parchís, tiene unas fotos picantes en Playboy bastante recientes y la chica está muy, pero que muy bien.
Eso no lo comentan en el documental, ¿eh? Su sesión
no,
Playboy.
No lo comentan, ¿no?
Tengo varios WhatsApp que dicen Profi Ramón.
¿Que dicen qué?
¿Bon profit?
Bueno, es que
no se notaba nada, Ramón.
Quería que estaba disimulando, es que sí, han sacado unos altramuzos.
Yo no me he dado cuenta, ¿eh?
Vale, pues los oyentes, sí. Con cariño, ¿eh? Sergio, he visto alguna foto tuya y a mí me recuerdas a Juan Carlos Girauta, lo cual debe ser demoledor. Ostras. Para Mon. Eso sí, tienes muy buen carácter. Y bueno, Ramón
impone
tiene...
impone más que
así,
Girauta.
Me pone en letra mayúscula, bomboncito. Y Ramón tiene ese atractivo de manager de rock en decadencia que... Sí,
muchas gracias. Me gusta lo de en decadencia.
Ya le gustaría, con cariño, gustaría al señor Girauta, que ese es el extremista, ¿no?
Además es un tipo que escribe muy bien.
Bueno, pues escribe fenomenal, pero ya le gustaría.
Bueno, le metió un palo a Anabel Alonso el otro día en Twitter, increíble.
Básicamente están acosando por Twitter a Anabel Alonso.
Sí, sí.
¿Anabel Alonso, la actriz?
Por hacer un chiste, porque como estamos en este momento políticamente correcto, ingresaron a Albert Rivera por una gastroenteritis. Y Anabel Alonso solo dijo, es que hay cosas que son difíciles de digerir. Bueno, toda la cúpula de Ciudadanos, básicamente lo que está pidiendo, la han llamado, Girauta precisamente la llamó fracasada. Que vamos, por hacer un chiste ya, que empiece con cosas personales, y bueno, pues como ya han enseñado la patita, pues se ve que
es que lo del chiste,
que Twitter
es
la balanza hacia la
como
derecha,
como siempre, cuidado, cuando tú recibes el chiste es un ataque intolerable, cuando lo haces es libertad de expresión. Es como las bromas. No, es que aquí siempre...
Pero de todas formas, viviendo de un humorista.
Cuando tú haces un chiste en contra mío, me enfado. Ahora, si lo hago yo, mola.
Anabel Alonso no se ha quejado ni nada, ¿eh? Simplemente cuando le iban diciendo fracasada, le iban insultando, ella iba contestando. Pero fue bastante respetuosa. Lo que pasa que fue un chiste. Quiero decir, estaba...
Además, que no te lo esperas de un político, ¿no? Que entre al
que
trapo...
Entra, sí, sí. Sí.
Pero bueno, entraron el resto. O sea, el señor Rivera no ha dicho nada, ni creo que diga nada, ¿eh? O sea, esto no es un ataque contra Albert Rivera. Y por favor, que ojalá se recupere.
Lo antes posible.
También hubo algo que me contaste muy, muy gracioso con Twitter, y luego volvemos al tema con los WhatsApp de los oyentes, del tiempo, cómo nos va hasta el documental de Parchís, si alguno lo ha visto, que Rufián hizo un tuit.
Sí, cuando salió noticias, que bueno, tampoco está claro si siguen juntos o no, que Malú había roto la relación con Albert Rivera, bueno, Twitter empezaron a hacer chistes sobre Albert Rivera, sobre Malú, etcétera, y Rufián publicó un tuit diciendo que le parecía asqueroso, que él podía estar de acuerdo o no con alguien políticamente, pero que meterse en la vida privada le parecía asqueroso y repugnante. Y dementes de estos independentistas le empezaron a insultar, a decirle, yo antes creía en ti, voy a dejar de votarte.
Es que es muy tremendo.
Solidarizarse con Rivera.
Rufián
Tiene más haters que
aunque
seguidores.
Aunque tú no estés de acuerdo con lo que dice, que yo no estoy de acuerdo con lo que defiende, pero como político es bueno, ¿eh? Bueno, sabe hacerse
como
notar.
Como provocador es bueno.
Como político, hombre, pero es que...
Hombre, eso no debería ser un político.
Claro, si estuviera un plato de Sálvame...
Bueno,
por el país, parece que trabaja solo a la contra y para hacer escarnio.
Sí, pero ahí no estoy de acuerdo. Quiero decir, agitar un poco las cosas, ser provocador, me parece que en política es necesario. Me refiero, es como la gente
algunas
que te da la, es como la gente que te da la mano, la gente que te da la mano, pero, sí,
como Molusco,
hay que tener un poco de garra.
Tú provocas a quien se deja provocar.
Pero además que le ha salido bien. Entonces, quiero decir,
claro, bueno, pero es que
le ha salido
cuando,
bien.
Cuando un partido está, en tan minoría. No salen, si tú no mueves.
Te llevas una impresora.
Si tú,
efectivamente.
Claro, pero es que si tú no mueves el panal, a ti nadie te hace caso. Es lo que le pasaba a Mónica Oltra cuando no tenía nadie, que ponía camisetas y tal, porque la única manera de salir en el telediario. Es la manera de provocar. Pues digo que eso, como político y como.
Sí, pero
como
son una política, técnicas de publicidad o de marketing.
Bueno,
¿deben
pero,
llegar esas técnicas a la política? Esa es la pregunta que dejó.
Yo creo que es un tío que luego, cuando lo oyes hablar en serio. No le compras el argumento.
Yo creo que pero la política
y la gente,
como Rufián, no ayuda a nada.
Los políticos a él también le aprecian mucho, ¿eh? Tanto de Ciudadanos como de...
Lo más interesante
es que la imagen que proyecta desde
de
luego,
España
no.
Puede ser. Lo más interesante es que dijo que estaría 4 años, que no repetiría. Eso cuando entró de diputado.
Pero el sueldo.
Claro,
el sueldo.
Y luego ya es de no.
Renunciar
es que
el sueldo de diputado.
Mi público me lo pide. Pero creo que aquí estuvo muy sensato diciendo, oye, ¿qué es esto de hablar de la vida privada de la gente y tal y cual? Y entonces se le han echado encima.
Pero es que a lo mejor ese es el único tuit de Rufián que tiene cierta lógica. Es que todo lo demás, yo sí que lo he leído y normalmente, vamos, suele ser metidas de remo.
Rivera está bien, nos está muriendo, quiero decir. Tiene una gastroenteritis y al final parece que no se puede...
Así.
Sí, pero que no tiene ni no corre ningún tipo de peligro, ha pasado un día malo y ahora está con los goteros rehidratándose y poco más. Quiero decir que también... El tema de hacer un chiste o no, joder, que tampoco está hablando de alguien que está terminal.
Pero,
¿no?
Es
un chiste, claro, pero tampoco tiene demasiada maldad. Yo creo que se pasan un poquito de políticamente correctos.
Que la reacción puede ser desproporcionada.
¿No? Además viene de un cómico, viene de alguien que hace humor.
Sí.
Quiero decir,
sí.
Si viniera de una persona seria, vale. Pero
Juanjo, es lo que dices, por ejemplo, que Rufián no hace bien en la política por muchas cosas de las que dice, que yo estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, la respuesta de Girauta, la respuesta de mucha gente de Ciudadanos, la respuesta de mucha gente del Partido Popular, del PSOE, hay muchos que todos los partidos siempre tienen alguien que es el provocador y es el que agita,
sí,
y eso viene desde la época de Alfonso Guerra.
El PP tenía Zaplana en aquella cuando estaba en el
no,
Congreso.
a cascos.
Sí,
no,
pero luego Zaplana fue bastante provocador.
Y ahora ¿cómo se llamaba en el PP el que tenía barba, que era un provocador nato?
¿El que tenía barba?
Uno que tenía barbita.
¿En el PP había alguien con barba?
¿Rajoy? No, Miguel Ángel, no sé.
Rodríguez.
No, y ahora el que también es muy provocador es este murciano del pelo así... Que no, que estuvo la anterior legislatura, que estaba con nosotros, que era muy provocado. Y además cuando lo hacía...
Espera, Rafa Hernando.
Sí, Rafa Hernando.
Y cuando
hacía las entrevistas, él decía, bueno, es que yo tengo que...
Todos los partidos tienen uno.
Que apretar.
Todos
ya, pero cuando el malote dice lo que nosotros queremos oír, es bueno. Pero
claro.
Cuando dice lo que no queremos oír, es un provocador.
Claro.
Es que, Hernando, el que dices tú, Hernando, si tú lo pones, depende de lo que pienses, pero si Hernando las cosas que dice fuera un independentista catalán en su rollo, le dirían más que un perro.
Y, tal,
y si Rufián, la manera, porque a veces sí que tiene tino o tiene cierta ironía para decir las cosas, si fuera de un partido constitucionalista, probablemente lo verían bien. Entonces, muchas veces.
Rufián dijo una cosa que a mí me.
Lo mejor es que se apellide Rufián.
Rufián mola mogollón. Pero dijo una cosa cuando él empezó a meterle caña a Aznar, le entrevistaron y dijo, no, Aznar me pulió. Porque Aznar es una bestia.
Lo reconoce.
Y dijo, Aznar es una bestia. Yo intenté apretarle
Aznar
y tal
machacó,
y me
a Pablo, machacó. Dice, a Pablo Iglesias y a Rufián los machacó a los dos.
Pero Rufián lo reconoció.
Sí, que eso está muy
bien. Pero tampoco es muy difícil porque la talla de políticos que hay hoy en día... Es que es muy baja con la que había antes. Da igual los partidos,
es que
los políticos
de
antes, de todos los partidos en general. Estaba Anguita, estaba Felipe González, estaba...
Joder, claro, como era.
Es que, claro, pero eran todos muy buenos, sí, eran todos muy buenos oradores y tenían talante.
Pero es que hablamos
ahora mismo
de,
esto
pero,
está desapareciendo.
Pero es que hablamos de Aznar, que le pulió, claro, pero es que estamos hablando de un tipo sin demasiado carisma, sin demasiada simpatía, que supo estar a la altura de Felipe González y de Julio Anguita, Que ojo. Que hay que tener cierta inteligencia. Que a mí Aznar no me gusta lo que piensa, pero...
Y negoció con Anguita.
Y la mejor negociación que hizo fue con Europa, que nos dio una negociación en beneficio para España, que fue la repera.
Pero que el PP...
Pasa como el PP nunca sabe
el PP
vender esos éxitos.
De Aznar pueda negociar con Anguita.
Sí, sí, hicieron una pinza contra el PSOE. Hicieron una pinza, que era lo de la famosa pinza. Cerramos a partido, a capítulo Parchís, si tenemos WhatsApp, Silvia.
Sí, tenemos WhatsApps. Vale.
Se pasó el tiempo y todo eso, que nos hemos desviado un poco
del
guión.
Sí, me había quedado con el WhatsApp este que decía que Ramón tiene ese atractivo de eso. Manager de rock en decadencia. Dice que yo eso a las tías no sé si les gusta mucho, pero tiene tirón comercial y ahora con pelo para atrás realza su carisma.
Eso es. Qué pena que seas hombre, amigo.
Por cierto, que dice, ay, creo que la he cagado con Sergio, ya ni me dejan entrar en el Black. No, coño, Sergio, que eres muy guapo.
No, tranquila, tranquila. Si yo,
no, pero si no ha sido, si a mí, ha sido con...
Acaba con un machito, o sea, que
claro, claro, claro. Bien. Además, lo que digáis los oyentes, a mí me la pela, o sea, no os preocupéis.
No,
iba bien.
Que se lo decía con cariño, Sergio.
Si era con cariño, claro.
Pero si era un mensaje bueno.
Venga, va, os pongo otro, os pongo otro.
Pero que sean buenos y cariñosos. Para Sergio y para Montero, digo siempre, si dan caña, que sea mío. Los colaboradores, no.
Sí, este no, si me daba caña, se me ha parecido simpático. A ver, lo disparo.
Hola chicos, buenos días. Oye, que una cosa, que tenéis suerte de ser feos, ¿eh? Alegraros de ser feos porque yo llevo 42 años siendo guapo y es un esfuerzo constante. Todos los días te tienes que superar, que reinventar, tienes unas expectativas que cubrir, así que yo de vosotros me alegraría de ser feos, ¿eh?
Nosotros estamos contentísimos. A ver, pero, feo cuesta, nos llevamos nosotros.
Hay que saberlo hacer.
Feos nos llevamos a nosotros mismos.
Menos mal que
y entre nosotros los amigos.
A ver, Campayo.
Los demás no.
Campayo, que has venido a la radio y te hemos visto, ¿eh?
Y si para ser guapo te tiene que gustar Queen, yo prefiero quedarme como estoy.
Silvia.
Es como. Perdona, es que hay un chiste buenísimo de Don Pío, que está un tío en bar, lo cuento muy rápido y no os cuento bien. Y pide una cazalla y hace. Se la toma y dice, ¡ah, qué mal cos! Y dice el camarero, oye, que te han visto entrar, ¿eh?
A Don Pío hay que reivindicarle, ¿eh?
Sí. Es buenísimo, es espectacular.
Yo cuando me cansé de Parchís me pasé a la OCA.
Sigue.
No falte el humor hasta la hora de la mañana.
¿Sí? ¿Lo has mandado tú?
Sí, lo mando yo. Lo mando yo ahora en el descanso.
Menos mal que estás tú para ponerle humor al programa.
Si no, esto...
¿Ahí había cierta rivalidad con Enrique Llana?
No lo sé.
¿O coincidieron?
De puertas hacia afuera se hacían la pelota, porque Enrique Llana los pedía, ya la tengo, es aquí a Parchís. Pero siempre, cuando hay dinero por medio, siempre
claro,
me
arroyo.
Vale, visteis.
Un momento. Mira las imágenes de Enrique Llana.
Él iba de domador.
Era mucho más mal.
Ramón, he encontrado la canción del Cállate Niña, ¿eh?
Es que si la puedes poner un poquito para que la gente vea lo cruel que era.
Lo más grande es cuando estaba Enrique Tertuliano, que estaba el Coto Matamoros, que hablaba
le decía Coco Guagua y lo mataba. Aunque tuviese razón Enrique, la palabra mágica era tú cállate Coco Guagua y lo hundía. Ahí se acababa el debate, porque era de ¿cómo puedo luchar contra
mi pasado? Claro, imposible.
Pon un poquito la canción cruel.
Vale, venga.
Cállate niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir.
Normal que sacamos sus psicóticos, tío.
Ya desde el cielo te cuidará.
Sí, ahora te lo compenso un poco.
Cállate niña, no llores más.
Joder, es que encima la manda a callar.
Nunca sabrás cuánto su
no, ahí estás tú para decirlo.
Ahora ya duerme sin ti.
Joder, pero esto
era gore.
¿Quién escribió esta canción?
Un depresivo.
Es mejor que sea así.
Igual a Silvia, por favor. Hay que notarlo.
Madre mía, esta canción. Y ahora viene
el
estribillo. Esto lo escribiría
Mirauta. ¿Qué dice?
Lori da ya. Es Hare Krishna ya, ¿sabes?
Tú la puedes consolar.
Vale, Silvia, ha quedado claro, ha quedado muy patente.
Creo que desemboca la canción que acaba en un orfanato o algo así.
La
siguiente es una muñeca en un orfanato.
Yo recuerdo haberla oído en la voz de Janet, ¿puede ser?
No lo sé. Pero, hombre, esta canción para los niños es bastante malvada.
Yo no la entendí nunca.
Pero es que claro, tú de niño escuchas esto y luego te tiras a la droga. Bueno,
pues lo que te digo,
si, con la droga.
Si claro, tú coges,
la puta droga.
Sí, me está diciendo un oyente que la canción es de Janet.
Puede ser.
Ah,
puede, pero claro que la cante una niña,
luego,
un disco de niña.
Sí,
si lo va a cantar ella, ponle un cuchillo y lo canta.
No, es que lo popularizaron también un grupo llamado Picnic, que no sé quiénes son, y Ana de Enrique y Ana.
Pero fijaros, como siempre, las mentes malvadas buscar la sensiblería de los niños. Es decir, muere la madre de Mambi. Es siempre recurrir a que los niños lloren. Siempre lo mismo. Vamos a hacer que los niños sufran y lloren, que eso engancha. Qué maldad. Silvia, tenemos que recuperar el aliento. Volvemos enseguida aquí desde el Mercado de Tapinería. ¿Queréis crochina? ¿Queréis crochina valenciana? ¿Queréis arrocito? ¿Queréis paella? ¿Queréis música en directo? ¿Queréis buen ambiente? Todo el fin de semana aquí en el Mercado de Tapinería. Volvemos.
99.9 Valencia Radio. 19ª Valencia Tattoo Convention. 12, 13 y 14 de julio de 2019. Feria Valencia. Los mejores tatuadores del mundo. Piercing, distribuidores, shows, música en directo, concursos, charlas, coloquios y sorpresas. Todo en un gran ambiente que no te puedes perder. 19ª Valencia Tattoo Convention. 12, 13 y 14 de julio de 2019. Feria Valencia.
La tinta no cesará de correr en Valencia.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Aprovecha la segunda fase de la promoción de adosados de hábitat inmobiliaria en Valencia. Unifamiliares de 3 y 4 dormitorios desde 321.000 euros con garaje y terrazas con jardín. Hábitat Músico Chapí cuenta con excelentes comunicaciones junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y próxima al Hospital de la Fe. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Cita de Les Arts y Les Sciences. Generalitat Valenciana.
Concerts de Vivers presenta Fiesta Reggae Rototom con Green Valley, The Dance Crazers, Jamaeolics. Vive la presentación del cartel del Festival Rototom 2019. Viernes 19 de julio, Jardines de Viveros, Valencia. Entradas en www.concertsdevivers.com.
JASA, Servicio Profesional de Alimentación para la Restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Masamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
Ahora enseguida continuaremos raonando sobre los temas que os hemos propuesto aquí al principio con vuestros WhatsApps y nosotros mismos, pero ahora mismo os presento a Jesús Terrés. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Jesús, estás en la guía hedonista.
Sí, estoy dirigiendo la guía hedonista, que es, somos un equipo de escritores, sobre todo escritoras, porque somos 10 escritoras y dos señores mayores. Y bueno, y dirigiendo la guía hedonista desde 4 años y muy contentos de lo que venimos a contar hoy.
Habéis organizado una cuchipanda que se llama Viva el Vino.
Sí, vamos
se,
a...
Se celebrará en Salamandra, en el Umbracle
del Grupo Salamandra.
Nuestro sitio favorito.
Exacto. Vamos a montar un pollo divertido el lunes, es la idea, es pasárnoslo.
¿A qué hora?
Pues va a ser a las 8:30, 8:30, en el Umbracle exactamente, un poco así el atardecer, que ya no haga tanto calor, y yo creo que lo vamos a pasar muy bien.
¿Qué va a consistir el lío con el vino valenciano?
Pues, para empezar, no es valenciano. Es, digamos, el nombre que le hemos puesto explica un poco hacia dónde van las cosas. Le llamamos Viva el Vino, y lo que queremos es un poco darle la vuelta a todos los eventos que hay vitivinícolas, que suelen ser, con perdón, un coñazo. Porque están muy enfocados al mundo de la cata, del esnobismo que ha hecho tanto daño al vino.
Mucho daño, mira, en eso estamos completamente de acuerdo.
Entonces, de hecho, lo vamos a llamar Viva el Vino, el Festival de Vinos para Beber.
Me envía un saludo a Joseca para ti.
Hombre, gran Joseca, gran, enorme gastrónomo también y bebedor.
Sí, a él todo el Lidl le gusta. Eres de orden, pero le gusta el Lidl.
Está todo el día desayunando el día. Sí. Es un fenómeno.
Pues la idea es, van a venir bodegas de toda España, es importante, y nosotros lo que vamos a hacer es volver a celebrar el vino como bebida disfrutona, mediterránea y hedonista. Queremos
volver al ambiente lúdico y no
sí,
el
sí, exacto,
al ambiente supercultural de oh, ah, uy.
Exacto,
uy,
de hecho hay un concepto.
Me arrodillo para probar este vino.
Sí, que parece como para tienes que saber tener un máster en viticultura para beberte una puta copa de vino. Joder, si solo queremos disfrutar, no beber, emborracharnos o no, pero disfrutar y recuperar ese concepto que tenían los chacolís en el norte o los jereces en el sur. Del vino sencillo y en el día a día.
Es más, voy a sacar un tema que a lo mejor me apedreas, Jesús. Pero yo no digo que no a un vino con gaseosa de vez en cuando, así en verano, una tarde tirado en casa.
No solo no te apedreo, sino que vamos a hablar de 3 o 4 conceptos. Probablemente
claro.
nos van a ir a apedrear. Vamos a hacer un pequeño debate. Porque vamos a plantearnos cosas que se dan por hecho.
¿Qué problema es? Está buenísimo.
¿Y qué pasa con la sangría?
Claro.
Bien hecha.
A mí la sangría me encanta.
Es que la sangría ahora mismo ya no lo tomamos los españoles, la toman los turistas.
Sí, sí.
Y se ha perdido.
A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta.
Lo que quiero decir es que se ha perdido...
La afición de
hacerte una agua de Valencia una sangría.
Pero por lo que cuenta Jesús, porque de repente ha llegado la religión del vino de uno, y eso es hereje, pecado.
Y al margen es que
hemos menospreciado nosotros también las sangrías.
Sangría hay tantas como madres. Entonces no toda está buena, hay que saber
hacerla. Igual que el agua de Valencia. Igual que el agua de Valencia.
Hay que saber hacerla.
Sí, no solo eso, sino porque no se puede beber un vino en vaso. Parece que hay que tener una copa de 30 pavos para disfrutar de una copa de vino.
Claro, bueno, hay que reivindicar el vino...
La naturalidad.
El vino de que... O sea, saber que un vino de 35 pavos es bueno, eso es muy fácil.
Exacto.
Porque teóricamente tiene que ser uno. Pero saber elegir vinos entre 5 y 8 pavos es que estén buenos...
Hay vinos de 2 pavos y medio que están de maravilla.
Hay un centro, creo, hay un supermercado de los que hay aquí, no diré cuál de los dos, que tiene un vino de dos euros y poco, que es la bomba.
El tema está que llevamos, y yo me considero sector, así que me voy a meter en el ajo, llevamos mucho tiempo en el mundo del vino de España, y hablo en global, lo vamos a hacer en Valencia, y es un honor hacerlo desde aquí, y muchas bodegas de fuera se han sumado diciendo, es que ese es eso lo que queremos contar.
Claro, para acercarnos a la gente.
Claro, llevamos mucho tiempo haciendo capullo, los que nos dedicamos al mundo del vino, tanto sumilleres, escritores, bodegueros, es como, lo hemos elevado tanto, que parece que vamos, que esté sí. Ahí una sacristía, y para verse una copa tienes que ser enólogo, que tener una copa soplada, que un corcho de un alcornoque de Massachusetts.
¿Sabes? Decántamelo, por favor.
Sí, decantarlo.
Y además ese tipo de tendencia a cambiar las normas, a quitarnos esas tradiciones esnovistas, de alguna manera, no solo están pasando, es una iniciativa que acabáis de sacar, pero está pasando también en otros sectores. En el mundo de la educación también, las escuelas de negocio muy snobs, se están encontrando con que hay gente que tiene más frescura y está haciéndolo también de una forma lúdica, sencilla y fácil y accesible a todo el mundo. Que al final es más o menos lo del vino. A mí el vino...
Se puede cometer el error de que la gente se desconecte del vino precisamente por eso. Hay que hacerlo otra vez accesible, exacto. Que es lo que está pasando con el jazz también. Sí. Un poco.
Y es que mucha gente no se atreve a elegir muchas veces vino porque se cree que no entiende, ¿no? A ver, tú eliges el vino que te gusta.
Esto viene un poco también... algunos llevamos levantando la manita, pero había que hacer algo, y este es ese algo. Y a mí personalmente me ha sorprendido gratamente que tantas bodegas se hayan sumado, diciendo, es que pensamos igual. Entonces, el tema está en que cada año se bebe menos vino en España.
Sí. Habla muchísimo de vino, pero cada año se bebe menos. Que es algo increíble en España. Siempre, el vino, y dices, ya, pero cada año se bebe menos.
El marketing yo creo que fue equivocado porque se elevó el vino. O sea, que ya para tomarte una copa de vino con un amigo tienes que estar en un sitio bucólico, con una chimenea, o con la playa enfrente, fumando pipa. Pues, hombre,
leyendo a Kafka.
Claro, habría que hacerlo. Bueno, Kafka es el... Habría que hacerlo un poco más...
Eso es lo que queremos hacer, exactamente eso. Y porque de hecho ahora mismo España y aquí vamos a pese a que lo hacemos aquí, lo encabeza Guía Donista y es un honor, el problema es nacional. España es el país de Europa que más produce y que menos consume. O sea, en Bulgaria se bebe más vino que en España,
siendo bastante menos millones de habitantes.
Entonces es como, joder, vamos a hacer algo. O sea, no paramos de quejarnos de que no se consume, que si no sé qué, que si la cerveza lo hace muy bien y el vino muy mal y tal, pues vamos a hacer cosas. Y esta es un poco un pegarle una patada al tablero.
Hago una encuesta rápida. Cuando éramos pequeños y vivíais en casa con los padres y todo eso, ¿a mediodía teníais vino en casa, Benavent?
Sí, sí,
¿Tu padre se tomaba su vino?
Sí, sí, sí.
A mí mi abuelo, que yo pasaba los veranos con mis abuelos y mi abuelo siempre tenía el monte.
¿Mon?
Siempre.
Sergio,
siempre.
En mi casa también. Mis padres siempre bebían vino a mediodía.
Y
yo me acuerdo de ir en Alberico, mi padre, a la cooperativa agrícola, a traer las garrafas de vino o cajas con las botellas de vino, que era un vino normal, entre semana, mejor el fin de semana, pues acaba ya algo más chachi. Pero siempre, el vino era fundamental. Yo esa costumbre la he perdido, tengo que reconocerlo. A no ser que vaya con amigos a un restaurante o algo, en mi casa no me da el punto de tomar una copa de vino a mediodía. Y creo que habrá que recuperarlo.
Es gravísimo. Yo creo que estamos a tiempo... Y hay que hacer cosas divertidas y maridarlo con la vida, digamos, que es que el vino te tiene que acompañar, no ser el protagonista.
Entonces, ¿la cuchipanda en qué consiste? El lunes a las 8 en el Umbracle.
Exacto, la cuchipanda consiste en una fiesta, y lo queremos enfocar como fiesta, ni como simposio, ni como debate, ni como nada aburrido. Es una fiesta, están invitados, ya hago un llamamiento aquí, a sumilleres, camareros, camatas para bien, porque es un concepto que reivindicamos, el camarero. Gente del mundo de la restauración, de la hotelería, que quieran venir, que se pasen. Es un evento abierto a profesionales. Pero profesionales del vino no son solo los enólogos, que es otro fallo. Profesionales del vino es quien nos está sirviendo aquí las copas, es un profesional del vino. Entonces está todo el mundo invitado. Haremos un pequeño debate en torno a la democratización del vino, precisamente, a qué estamos haciendo mal. Y daremos un premio al sumiller del año. A la persona, porque es para nosotros desde Guionista es muy importante la figura del sumiller, porque es quien conecta el viñedo con nosotros. Entonces queremos también darle su valor y elegirlo, lo diremos el lunes, quién es el ganador o ganadora. A principio, por cierto, pensábamos hacer dos, es mejor sumiller de Comunidad Valenciana y nacional, pero luego hemos pensado, ¿por qué? O sea, es que a lo mejor es de la Comunidad Valenciana. Entonces vamos a hacer mejor sumiller del año y ya está. Y luego beber.
¿Pero puede ir el público en general?
Puede ir público aficionado al vino, digamos. No es un evento abierto
pero
al público.
¿Hace falta algo para entrar en un bracket? O sea, no es abierto al público. ¿Pero si alguien tiene interés en alguna página donde apuntarse o algo?
No, o sea, no va a haber lista. Y si nosotros lo que pedimos es un mínimo de relación. O sea, para que no sea, no lo queremos también abierto completamente. Así que lo que queremos es poner en contacto a las bodegas que van a asistir con profesionales del sector, entonces, y aficionados al vino también. Claro.
Una pregunta, Jesús. El vino valenciano, que hay vinos valencianos muy buenos, extraordinarios, sí, muy dignos, tal, ¿no nos hemos pasado con el precio? Es decir, un equivalente de vino francés en cuanto a calidad de vino valenciano, creo que es que más barato el vino francés.
¿Tú crees?
No,
¿tú
crees? No, depende.
A ver, hay algunos, puede, claro, pero yo creo que no.
Ni italiano, es mucho más
caro. Acércate a un supermercado de los dos valencianos que hay y mira los precios de los vinos valencianos. Yo creo que no. El problema en Francia, que una de las cosas, tú has dicho antes, que el vino, que no hay que por qué beberlo en una copa de 30 pavos, yo estoy de acuerdo. También es verdad que hay copas de vino de en cualquier sitio valen un euro.
Sí,
decir,
totalmente.
Pero, por ejemplo, en Francia, que además el vino suele ser el vino del precio estándar o el precio asequible para todos, suele ser vino muy malo, como yo lo veo, y además siempre lo sirven caliente. Entonces, hay ciertas cosas que sí que habría que cuidar del vino. Aquí, por ejemplo, yo creo que en Valencia el vino, a nivel de temperatura, siempre se sirve muy bien. Y da igual donde te lo tomes, en un bar o en un restaurante de primera.
Pero tú hablas de un bar, pero tú vas a Francia, que yo estuve allí un mes, y va a los supermercados a comprar vino, y un Burdeos que no le llegaría aquí a un coto, te vale 5 pavos.
Sí, que la calidad general es mala.
Pero es que en Italia pasa lo mismo con el Cantí, eso es lo que decía el del Silencio de los Corderos. Me tomé con un Cantí. El Cantí es un
pestiño. Vamos, no. Lo que hay que extirpar en nuestra vida es el Lambrusco, Jesús.
Eso también.
El Lambrusco habrá que extirparlo.
Es un tema tabú.
O sea, sí a la sangría, no al Lambrusco.
Hombre, claro.
Sí a la sangría.
Sí al bien Gimona y no al Lambrusco. Bueno, cuando la gente diga, yo me tomo un Lambrusco.
Entra igual que el bien Gimona.
Yo creo que la sangría, es que yo soy un gran fan de la sangría, ha perdido adeptos porque yo he visto en algunos sitios, en algunos restaurantes, que tú pides una sangría y sacan el brick comprado del supermercado y te lo ponen en una jarra y te lo cobran el triple. Esto lo he visto yo, ¿eh?
En la sangría te sangran.
Ah, soy yo el de los chistes malos.
Vamos, muy bien, ¿eh?
Acuérdate de Cercos.
Tío, pero escúchame una cosa. Lo he hecho para darte ánimo, tío.
Ha
hecho,
claro.
Ha hecho un Benavent, que claro, es lo que se llama.
Se llama así ahora.
Ha sido un homenaje.
Bueno, Jesús, a modo de conclusión, ¿qué quieres añadir?
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí. Que es que lo vamos a pasar muy bien con la fiesta de Viva el Vino, que esperamos que sea la primera de muchas, que esperamos que, obviamente, las bodegas valencianas y las diferentes DOs van a tener representación, y que esperamos ser también un poco los pioneros desde la comunidad, en cambiar un poco las cosas y girar un poco la rueda y hacerlo de nuevo divertido y hacerlo hedonista, nunca mejor dicho.
Pues Jesús Terrés, enhorabuena por estar ahí al frente de la guía hedonista y enhorabuena por esta reivindicación tan saludable y tan natural del vino. Acerquémonos al vino y no pasa nada por pedir bien Gimona, que es nuestro grito de guerra para este verano. ¡Bien Gimona!
Y el eslogan que has dicho me mola mucho más, el de el vino marida con la vida. Ese eslogan está muy bueno.
Es cierto.
Enséñaselo a la Ana que cantaba con Enrique Llanes, verás lo que te dice. Buena canción hemos puesto. Jesús, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Botornem de seguida, aquí mismo, en el mercado de pinería, esperando ya las primeras colochinas que no tardarán en ir saliendo. Volvemos ya.
99.9 Valencia Radio.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista.
Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G dentro del coche, llamada automática de emergencia para tu seguridad en caso de impacto por accidente y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora al alta, gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/movistarcar.
Llegan las ofertas veraniegas a Milar Ramón Llosa. Ven ahora a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31
y llévate un portátil Thomson convertible de pantalla táctil por solo 99 euros o un smartphone Samsung A70 con regalo de una funda original por solo 379 euros. Como lo oyes, un portátil Thomson por 99 euros o un smartphone Samsung A70 con una funda original de regalo por solo 379 euros.
Solo en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Milar Ramón Llosa, sabemos de ti.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Aprovecha la segunda fase de la promoción de adosados de Hábitat Inmobiliaria en Valencia. Unifamiliares de 3 y 4 dormitorios desde 321.000 euros con garaje y terrazas con jardín. Hábitat Músico Chapí cuenta con excelentes comunicaciones junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y próxima al Hospital de la Fe. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900 100 420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900 100 420.
Pedro el Granaíno, uno de los mejores cantaores de flamenco del país, en Casino Cirsa. No te pierdas el domingo 14 a Pedro el Granaíno en concierto jondo e íntimo. Más info en casinocirsavalencia.com.
Llega la oferta flash de Renfe. Y como queremos que te enteres bien, no vamos a contártelo a toda velocidad. Compra tus billetes durante los días 11 y 12 de julio y viaja en agosto. Valencia-Madrid desde 21,95 euros o Alicante-Madrid desde 19,70 euros. Oferta flash. Entra en renfe.com y compra tus billetes a toda velocidad. Renfe, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgocar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses, Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500, furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
99.9 Valencia Radio.
Continuamos aquí tras este paréntesis hablando del vino mientras esperamos las clochinas. Silvia Enlloc, teníamos guasas pendientes. Saludamos a Logons. ¿Sí? Lomuan. Logons, muy buenos días.
Buenos días.
Logons, tú te lo perdiste por ser francesa. Los grupos que había aquí en la infancia de algunos que eran tremendos, pero eran máquinas verdaderas de ganar dinero. Porque Enrique y Ana también debieron de ganar. Bueno, ellos o la discográfica o el manager o alguien.
Oye, que me apunta mi padre que la canción es de escrita por Janet. Sí. Janet era la cantante del grupo Picnic y es de 1968.
Pues qué crueldad.
No había nacido. Claro.
¿Qué más dicen los oyentes, Silvia?
Pues estamos más o menos ahí ya. Me dice uno, Silvia se echó que me deprima con la canción. Bueno, esta.
Es que Silvia, te pasas.
Sí. Qué drama de canción, hacía años que no la oía, pero me han vuelto a salir las lágrimas.
Y es que no lo conocía, una canción para niños que era Niña, cállate ya, mamá ha muerto, cállate.
Se le han puesto los nuevos pelos de punta.
Aún la tengo ahí, no la he borrado. O sea,
era
la puedo
una letra,
poner, si queréis.
Tu mamá sufría y tenía que morir, y eso era para los niños.
Qué horror.
Que digo yo que saldríais todos llorando.
Está justificado si la madre...
Esa canción me da miedo.
Si la madre era una asesina o algo de esto, está justificado, pero si no, no viene a cuento, ¿no?
Tremendo.
Yo como era de parches...
Sigue.
La canción de la niña y la madre muerta en Estados Unidos ya tendría película. Besos para todos. Esa canción y Heidi me hicieron lo que soy. Una mierda.
Sí, no. Es que Heidi, bueno, y Marco
era mucho peor.
Pero Heidi ya era chungo cuando sale Clarita en la silla de ruedas, que va a decir, joder, qué mal rollo tú.
O sea, pero Marco, que todo el mundo le puteaba. Y cuando ya llega donde está su madre, no la puede ver porque se está muriendo. Sí. Y
yo no llegué al final. ¿Había final?
Sí, la encuentra, la encuentra. Y claro, pero, la madre tiene que decir, pero va a volver, tal. Pero es que me he encontrado a este mulato tiempo, claro. Una sarta de 20 minutos de excusas.
Nunca olvidaré el capítulo en el que a Marco le sodomiza un portuario.
Mientras ¿tú quieres subir al barco?
Mientras Simona me dio hacia fotos.
La madre se metió en la puta droga y se fue. Claro, es que...
Pero hemos tenido una infancia
dura,
hasta que llegó Mazinger, que alegró un poco, pero siempre era para llorar. Siempre hacían cosas para que los niños llorasen.
Pero
¿qué?
Fíjate, pues le gustaba a las abuelas. ¿Eso es lo que pasó con Mazinger? Porque lo quitaron.
Porque recibían cartas que era violento.
Qué mala es la nueva. Yo soy un fanático de Mazinger y fui al cine hace 6-7 meses a ver eso. Ese bodrio, qué mal. Lo bien que lo podían haber hecho con la tecnología de ahora, pero lo han hecho fatal.
Koji Kabuto.
Koji Kabuto, el Doctor Infierno.
Menudo cabezón, ¿eh?
¿Sigue? ¿Silvia? Ah,
vale, sí. Entre Bambi y Enrique Llana, no sé cómo estén cabals.
Sí, hemos sufrido... hay varias generaciones que han sufrido unas agresiones en la infancia,
psicológicas,
mentales y psicológicas. Era una tortura.
Y ciertos capítulos de Venano Azul todo, también.
Bueno, y Dumbo, que era un tío que arringonan por orejudo y tal, bueno, y llorando.
Pero ojo, si tú te lees las historias de los hermanos Grimm,
son terroríficas.
Eso ya estaba en la literatura.
Eso que se me está el carnicero que se come a los niños, o es como la matanza de Texas, que hace burguesas con los niños.
Que la gente...
Y Pulgarcito. Me pregunta de, como no hay comida, vete.
Claro.
Te echan de casa.
Bueno, y la
¡hombre,
casa,
papá!
Y la casa esta de caramelo, que el padre se lleva a los dos hijos y los deja en el bosque ahí a la...
Pero ahí tenía que haber un fondo de verdad de la Edad Media, que era decir, uff, quédate con 5 niños, este sobra. ¡Ale, vamos al bosque! Y te abandonaban ahí a las alimañas.
Pues lo que hay que decir es que la que era así era Ana, ¿eh? La cara de Enrique era vitalista. Enrique no...
Porque era listo y dijo, yo voy a dar buen rollo para tener más carrera.
Enrique empezó cantando él solo. Y supo jugar sus cartas. Yo creo que el ganó pasta ahí fue Enrique. Tengo esa impresión.
No sé.
No, hay un libro en francés, igual se ha traducido en español, que hace la psicoanálisis de los cuentos, de todos esos cuentos clásicos.
Sí.
Y claro, se lee los mensajes y todo, y tiene mucha gracia, porque detrás hay mucho, sí.
Bueno, o el flautista de Amelín. Que eso que la secuestra a todos los niños, sale todos ahí arriba,
bueno,
a robarlos.
Pero en el caso del flautista de Amelín es culpa de los padres que no le quieren pagar cuando se lleva las ratas.
Sí, pero hombre, también se pasa un poco con
el soldadito de plomo. Hay que ser borde.
Se pasa un poco en
la cerillera, que se muere con la última cerilla. Bueno, la sirenita acaba mal, lo que pasa que Disney populariza, pero creo que es que pierde la voz o no sé qué, no me acuerdo cómo
no, era todo tristísimo,
todo mal, todos mal.
Todos. Falastín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres, yo creo que la más joven de la pandilla, creo, no estoy seguro. ¿Tú recuerdas a Enrique y Ana y a Parchís?
Pero muy vagamente.
Muy vagamente. Pero te contaban cuentos de esos infantiles que siempre eran súper terroríficos y era para llorar y todo era muy depresivo y se comían a los niños y todo el mundo huérfano y lo pasaban fatal.
Que va, ya sabes que
sí. ¿Has tenido suerte?
Sí, de la generación de las princesas Disney y demás.
Ya, pero bueno, porque nosotros venimos de la generación que todo era triste, las madres morían. Hombre, también había el cantante aquel, José Agüero y su guitarra y la niña que, mamá, que la llamaba al cielo. ¿Te acuerdas? Sí. Di, mamá, ¿dónde estás?
Oye,
que el padre... ¿Serían con un teléfono los de antes al escenario?
Perdona,
y la niña hablaba, mamá, ¿dónde estás? Y la mamá estaba en el cielo.
Mamá, sí, te mamá. Quiero. Poltergeist ya lo dice en tele. Había, en la tele. Tú que eres tan francófono, había un francés que cantaba, mamá.
Sí, mamá.
Un huevo tierra. La. Que se iba a la guerra y no sé qué, a defender ahí a los franceses,
sí,
el solo.
Pero yo no me acuerdo quién era.
Y le decía a la madre, yo moriré por.
Es que yo creo que ese triunfó más en España que en Francia. Fíjate lo que te digo.
Puede ser.
Yo creo que triunfó en España. Mamá. Era muy rayante
un
aquello.
Un bello sueño tuve ayer.
Sí, ese. Sí, es, sí. Y se movía así con los bracitos, sí. Me acuerdo perfectamente.
¿De quién era?
¿Se acuerda de
si queréis
de
lo busco.
No, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Que además sale de algo de Alex de la Iglesia.
¿Sale cuál?
En algo de Álex de la Iglesia. ¿No sé si en algún cortometraje o en alguna película? De Mamma, Mamma. Yo creo que sale en Mirindas Asesinas. Porque Álex de la Iglesia se quedó ahí muy pillado. Silvia, di.
Vale, continúo. ¿Qué cabronazos sois con los parchís, pobrecillos? Os recuerdo que si estáis mal de ánimo, por nada del mundo deberíais escuchar a Los Suaves. Por ejemplo, Sin Empleo o Pobre Sara, Tiempo Perdido, etcétera. Os pueden ayudar a tomar la peor de las decisiones. Por no decir,
siempre igual.
Por no decir que todo grupo heavy que se precie ha de tener un buen tema fúnebre. Hell's Bells, ACDC, Hallowed by Thy Name, Iron Maiden, For Whom the Bell Tolls, Metallica, Concierto para Ellos, Barón Rojo, Sed Justos, colegas, y larga vida al rock and
sí,
roll.
Señor, larga vida al rock and roll, pero claro, los grupos heavy te meten la guitarra y eso ya alegra un poco. Si meten un coro llorica con Enrique Llano o con Parchís, pues vamos mal, ¿no?
Algún día hablaremos de los grupos heavy y vale. Su herencia.
Yo creo que la cuota de hacer amigos ya la tienes cubierta. Muy bien. Silvia.
Esas canciones, los dibujos de antaño y el cine kinky nos curtían para la vida. Saludos.
El cine kinky sí que nos curtía para la vida. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
Qué obras maestras.
Dale caña, Torete.
Sí, soy el Torete. El otro día alguien dijo en el programa que Gypsy King había hecho la mejor versión de Hotel California. Gypsy King del Hotel California. Creo que fuiste tú.
Sí,
en
fue,
esa
fue.
Especie de...
No, la mejor versión.
De valorar a lo mejor.
No.
Los Gypsy King son una puta mierda.
Vale, ahora te voy a
que no hay por dónde coger.
Tampoco voy a con esas palabras.
¿Puedo explicarme? No, dije la mejor versión. No dije la única versión buena.
Que es peor.
No sé. La única versión buena de... Probablemente la canción que más daño puede hacer al oído es el Hotel California,
pero si es mi canción favorita.
Grupo más infecto del mundo y debería estar penado escucharlo, son los putos Eagles.
¿Pero qué te pasa con esa canción?
Y lo que hicieron los Gypsy Kings es darle una calidad.
Oye, dale algo a este porque no está bien.
Pero vamos a ver. ¿Tú has visto cuando está en el taxi? Sí. Y dice, ¿me vas a poner a los putos Eagles y lo echa del taxi?
Claro.
Yo me levanté y aplaudí porque me sentía, era el único en esa época.
¿Qué otra canción no te gusta de los Eagles?
Si es que solo se conoce esa.
Es que con esa tengo bastante.
Y ya con esa ya tú ya juzgas una carrera de 30 años.
Los putos Eagles.
Mamás and the Papas, por favor, qué horror.
Qué asco de Mamás and the Papas. Porque todo eso viene del hipismo.
Claro, pero
del hipismo. Son los estertores del hipismo.
Pero del hipismo también vino la Creedence. Pero la Creedence son molones.
Pero la primera...
Pero eran sureños.
Bueno, es que...
Habían crecido en el Bayou.
Es que no quiero dejar de pasar esto. O sea, vale, bien, te lo compro lo que tú dices, Mon. Aunque no te lo compro, no tienes ni idea. Pero decir que los Gypsy Kings han hecho la única versión buena. Unos franceses tocando rumba. O sea, me estás diciendo. Pero tú has oído las letras. Dime que entiendes la letra de lo que dicen. Bandolero. Tú cuéntame lo que dice Bandolero.
Cuéntame
la letra. Si están en Granada, cantan en castellano.
Cerramos el tema. Silvia.
Vale, según varios oyentes me dicen que esa canción de la que hablabais es Llora el teléfono, de Domenico Moduño.
Esa, Llora
Moduño.
El teléfono.
Llora el teléfono.
Moduño.
La tengo.
Es de Claude François.
Sí, quiero que Domenico hace una versión o algo, sí. No lo sé. Mira.
Está ahí, corri, dile, mamá, ven,
me encanta.
Es para ti.
Ajá, es el señor de la otra vez. Espera, voy a llamarlo. Me parece que está en el baño y no sé si podrá venir.
Dile, por favor, que es muy importante.
Pues aquí la hacéis con tono dramático, porque la versión que conozco en francés es más normalita.
Es medio ranchera, es una cosa, es de lo más infecto que he escuchado después de los Eagles.
Silvia, ¿puedes encontrar la versión francesa de Claude François? Que creo, pero vale, igual me equivoco porque no sé mucho de música, que es la canción original.
La palabra que define
si
esto... Pero la palabra que define esto es infecto.
Sería,
o sea, a eso estábamos sometidos los de mi generación, a todo este tipo de presión psicológica.
¿Manolo Cobana no tenía otra también? Que decía, mamá, mamá, papá, papá, te quiero mucho. Y él decía, cariño.
Ya la tengo.
Mío.
A ver, dispara.
Hombre,
tampoco es que.
Espera.
Dis-lui, je t'en prie. Dis-lui, c'est important.
La tampoco es que...
No, pero no es tan dramático como la versión de España.
Esta canción solo la podrían arreglar los Gypsy Kings.
A ver si alguno te sabe la de mamá que decimos. Mamá, mamá, vale. Un bello sueño tuve ayer. O sea, era como muy rayante, era como muy acelerada.
Mira, hay uno que me dice que la versión buena de Llora al teléfono es la de los hermanos Calatrava. Yo si queréis la busco.
No, tampoco vamos a...
No hay que hacer sangre.
Tenemos un mínimo respeto por los oyentes. Nos sigue quedando aunque sea 12 de julio. Remata con algunos WhatsApp, Silvia.
Vale, Abore, ¿y el villancico de las Navidades? Se vienen las Navidades, se van y nosotros nos iremos y no volveremos más. Dice, y eso en fiestas. Vale, ¿de verdad escuchabais a Parchís y al Coco Guagua? Tengo 49 años y yo escuchaba discos de Los Bravos y de Los Pequeñiques que tenía mi padre. Vamos, anda.
Muy bien, muy bien, tú tuviste suerte.
Qué grandes Los Pequeñiques.
Recuerdo...
¿Puedo decirlo, Sergio?
Sigue, Silvia. Claro,
recuerdo los chiripitifláuticos y Capitán Tan.
El mejor locomotoro.
Y de hecho hay una canción bajonera de Elvis, brutal, yo creo que es así de los 70, que es Don't Cry Daddy. Daddy, sí, please don't cry. Porque este también de un... que llora el papá porque la mamá se ha ido y todo el rollo. O sea, hasta Elvis.
Es que eran esos dramas de antaño, bueno, de antaño, de ayer, hoy y siempre, pero... Hurgaban en el drama ¿qué es lo peor que le puede pasar a un pequeñín? Que muera su madre. Sí, vamos a ir, vamos a hurgar ahí.
Ahora también
vamos a hurgar difícil. Para acojonar a todos los nanos.
Pero es que la
de Elvis.
Que no se muere mi mamá, por favor, Dios mío, seré bueno. Mira la de Elvis. Está muy bonita.
Es muy bonita. Oh, mira.
Don't cry. ¿Qué diferencia?
Con la anterior.
Sí. Aquí hay sentimiento. Podemos escuchar a Elvis.
Aún me tienes. Al pequeño Tommy y a mí. Juntos buscaremos una nueva mamá. Que claro. Ya sea en plan de...
Claro, como no entiendo la letra...
Vamos al supermercado, vamos a buscar a mamá.
Se le atribuye una frase muy buena a Elvis respecto a su padre. Sabéis que Elvis, sobre todo, estaba súper enmadrado. Viralizaba a su madre, la quería porque venían de familia muy pobre y basura blanca. Y se le atribuye, yo no sé si es cierta, porque es demasiado buena y demasiado inteligente para Elvis, que tenía un gran talento, pero tampoco, en fin. Y era de, mi padre no trabajaba ni aunque le apuntases con un revólver contra la nuca. Porque el padre era bastante baguete y perrete. Pero esa frase me parece muy humillante, de ni aunque le apuntasen con un revólver,
es verdad.
Trabajaba. ¿Algún WhatsApp más, Silvia, antes de hacer la pausina?
Vale, venga, espera, que vuelvo para allá. Yo los cuentos que le cuento a mi hijo me los invento, contando historias con sus amigos. Tiene 3 añitos. Mira, uno que me dice, para los escépticos del carril bici, la avenida del puerto, éxito total, está a tope, saludos. Lo bueno de mi infancia es que mi abuelo era cubano y yo escuchaba música cubana y los tangos de Gardel.
Muy bien.
Qué bueno.
Me dice, pon al príncipe gitano, in the ghetto, si pones a Elvis. No olvidemos que la primera canción rap que llegó a España, mi abuela.
¿Cómo me la van a
arroz con habichuelas.
No sé.
Abuela, un par más, Silvia.
Abuela, vale. La de Freddy.
Es de Eurovisión, me dice, la canción esa de Mama Mama, me dice, búscala en Eurovisión. No sé si ganó, creo que sí. Abore, lo que decía antes Palomar era José Guardiola con su hija.
Sí, que yo creo que José Guardiola también es el que canta la de Gibraltar, no lo sé, la de Gibraltar, español. Sí que,
no nos engañarán.
Sí, sí. Y además un tono muy grande en el cuento de todo el mundo sabe la historia, está muy loco.
Gibraltareño de los tres sudamericanos es un temazo.
Bueno, hacemos una pausa, Silvia, y volvemos. Vamos a volver con un tema serio. Os lo digo, vamos a volver con un tema serio, algo que pasa en Francia, que se ha comentado por toda Europa y que me interesa muchísimo vuestra opinión, que es el caso de Vincent Lambert. Que primero el juez dijo que no había que dejarle morir, luego dijo que sí, y ha provocado una fortísima polémica en Francia, nos lo cuentas ahora.
Ramón,
ha fallecido ya.
10 años de polémica y de batalla jurídica, increíble.
Sí, sí. Silvi.
30 segundos de la canción que me ha enviado el link un oyente, es la canción esa del Mama Mama.
Hombre, no, más de 30 segundos.
Vale, pues te la pongo.
Venga. Y con eso empalma la pausa.
Vale.
Dale caña. Vais a flipar lo rayante que es.
Mama, mama. Un bello sueño tuve ayer, mamá, mamá, un gran soldado yo me vi,
viva en formación, con la mochila y mosquetón, y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí. Mamá, mamá, un bello sueño tuvo ayer. Mamá, mamá, que solo a ti te contaré. Vamos los dos en un gran barco de vapor, en el que yo era capitán hacia el país de la ilusión, y que orgullosa estabas tú. Mamá, mamá, qué bello sueño tuvo ayer. Mis sueños infantiles se empiezan a esfumar, y ya voy comprendiendo la vida de verdad. Tiempo, mucho tiempo.
99.9 Valencia Radio.
Ya estamos de rebajas en Práctica Hogar. Aprovecha nuestros descuentos que llegan hasta el 60%. En Práctica podrás encontrar todo para el hogar en muebles, decoración, iluminación y colchonería a precios súper rebajados. No te lo pierdas y visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar. ¡Mucho calor!
Rebajas Globo, muy calientes.
Sí, las rebajas de verano en Globo están súper calientes.
En los puntos de venta Globo, rebajas hasta el 60%.
Rebajas muy calientes.
Mucho calor. Rebajas Globo, hasta el 60%.
Mucho calor. Rebajas Globo, hasta el 60%.
Con Vicent Torres, esto es lo único que escucharás al entrar en tu casa.
En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958.
Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
Aprovecha la segunda fase de la promoción de adosados de Hábitat Inmobiliaria en Valencia. Unifamiliares de 3 y 4 dormitorios desde 321.000 euros con garaje y terrazas con jardín. Hábitat Músico Chapí cuenta con excelentes comunicaciones junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y próxima al Hospital de la Fe. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G para conectar a los tuyos, sistema de localización para que no pierdas el coche, ni los nervios, y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora al alta, gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/Movistar Car.
Volver a comenzar.
Concerts de Vivers presenta Corazonadas, con Luz Casal y Morgan. Concierto en colaboración con el proyecto Papayona para la inserción de mujeres ex-reclusas. Sábado, 13 de julio, Jardines de Viveros, Valencia. Entradas en www.concertsdevivers.com. Saltar una vez más.
Duodécima edición del Festival de Conciertos Música al Monestir de San Jeroni de Cotalba. Gandía, julio y agosto, música clásica, jazz, swing, soul, música antigua, ópera. Visitas y cena en el Jardín Romántico. Música al Monestir de San Jeroni de Cotalba. Compra tus entradas en www.cotalba.es y en oficinas de Caixa Popular.
Feria de Julio 2019. Vuelve Román, después de su gravísima cornada en Madrid, el gran Roca Rey junto a Castella y Ureña y el primer duelo entre las dos futuras figuras del toreo valenciano, Borja Collado y Miguel Polope. Una feria que no te puedes perder. Abónate desde solo 57 euros hasta el 17 de julio con descuentos de hasta el 25%. Infórmate en el 902 10 77 77 y en www.torosvalencia.com.
está en tu kiosco el número de julio de la revista Plaza. En portada la polémica sobre TripAdvisor. Un empresario valenciano ha sido el primero en enfrentarse a la todopoderosa multinacional. Además recordamos la historia del Club de los Muchachos y viajamos a Bosnia para dar fe de las consecuencias de un conflicto en el que la mujer era considerada un botín de guerra. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de julio de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrell, delante de la estación del metro.
Horchata Chove, 100% auténtica chufa valenciana.